Amigos de Radio Cine, ya que más que oyentes realmente sois nuestros amigos, se suele decir que la tecnología nos juega malas pasadas, ¿no? Pero en Radio Cine amamos la tecnología y no podíamos echarle la culpa. A veces el decir que la tecnología juega malas pasadas esconde una cierta torpeza por parte del usuario. No sé si ha sido este el caso o ha sido el caso de la tecnología, pero empezamos este programa de I+B así en plan un poco íntimo y solitario, ¿no? Entre vosotros y yo mismo, Antonio Peláez, con una confesión. Os voy a utilizar de confesores en este caso. Algo ha ido mal en la grabación del último I+B, algo ha ido mal que la presentación directamente ha desaparecido. Se ha fugado en un agujero negro interestelar. Y bueno, pues lo que tenéis en vez de la presentación es este rollo inmenso de casi un minuto que me estoy tirando yo, pues a modo de disculpa. En cualquier caso, el especial que David Vega preparó y locutó, pues conmigo al lado, está completo. Podréis disfrutar del final, por fin, de... Vamos, por fin, o por desgracia, de todo este especial sobre Peckinpah centrado en Grupo Salvaje y también de la entrevista a Nacho Vigalondo. Pero lo que no podéis disfrutar es, pues bueno, esos saludos tan tontos y tan a veces divertidos y a veces tan emotivos y tan humanos que compartimos David Vega y yo al comienzo del programa. Valga esto como excusa, como presentación de mis disculpas, no presentación de dimisión, todavía. Y pasemos, por tanto, a escuchar lo que tenemos que oír de Sam Peckinpah.
Yo me entero de todo lo que sucede en el mundo del cine con Radio Cine, la radio entre comillas.
El director Sam Peckinpah nos indica varias maneras de sobrevivir de estos individuos inadaptados. En este caso lo muestra en Grupo Salvaje a través de dos de sus personajes, que son Pike Bishop y Dick Thornton. Vamos a ver esa dualidad que planteaba Peckinpah de cara a la supervivencia del individuo en un mundo hostil. Y comenzamos repasando la figura de Pike Bishop, William Holden.
Bishop, el apellido es como obispo, ¿no? Exactamente sería igual. B-I-S-H-O-P.
Sí.
Es curioso.
¿Es en inglés obispo?
Sí, sí, es obispo.
Ah, pues mira, no lo sabía. Bishop, ¿por qué le habrá puesto obispo?
Pues no sé, pero es como para pensarlo, ¿eh?
Porque este hombre no dejaba nada en el aire.
No.
Bueno, vamos a ver si... Oyentes, a partir de ahora os me gustaría llamaros a todos Iberos, I+B, Iberos.
Ah mira tú, portugueses incluidos. Esto.
Sí, aquí sí. Incluimos a todo el mundo en sí. Radio Cine, todo el mundo que le guste el cine son, en este programa además en concreto somos Iberos.
Y tenéis un email que no decimos nunca, aunque está en la página web, pero bueno, hay gente que mucha gente que nos contacta a través de otras páginas, otros enlaces, que es radiocine@radiocine.org.
Donde o sea, podéis contarnos,
fácil,
pues,
pero vamos.
Si alguno de vosotros, porque yo personalmente no lo sé, seguro que Peckinpah lo puso ahí por algo, ¿sabéis por qué llamó Bishop al personaje de William Holden?
Exacto.
Nos gustaría que nos escribieseis a radiocine@radiocine.org y nos lo contáis y así lo ponemos en el próximo programa, porque se trata en I+B de que todos aprendamos más de cine.
Y si queréis que os regalemos algo, en ese email nos ponéis la sugerencia de qué querríais que os regalemos, que no os lo regalaremos, pero buscaremos algo. Claro, me gustaría que me regalarais una noche con Angelina Jolie. No, porque ella es fiel a Brad Pitt. Pero bueno, alguna cosa similar se puede intentar, no sé. Con la terremoto de Alcorcón.
Bueno, el caso es que Pike Bishop lo que hace es representa a esa persona. Seguro que todos conocemos a un personaje en la vida real así. Uh-huh. De esta gente que se aferra al pasado y quiere seguir fiel a sí mismo. Estos románticos. Uh-huh. Y sin saberlo, emprende una búsqueda cuando ya llega, huye de atracar el banco hacia México. Una búsqueda para encontrarse a sí mismo, para autoafirmarse. Es decir, para ver, yo tengo 50 años, soy un forajido... ¿qué me espera? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué me queda de aquí hasta el final?
La prejubilación.
Una prejubilación un poco especial, pero el caso es que quiere mantener unos valores que ya no se llevan, que están devaluados en el mundo actual. Por ejemplo, el honor. Pretende ser fiel a unos principios que ya se han pasado de moda. Es decir, es un hombre inadaptado y errante. Y lo que él pretende es buscar el último golpe para poder retirarse. Pero no tiene ni idea dónde va a ir después. Y además tiene un conflicto permanente con el entorno, en este caso con los Estados Unidos de América, que han evolucionado hacia un lado, un modo de ver la vida que a él personalmente no le gusta. El caso es que es un romántico desarraigado. Se da cuenta de que se hace viejo y de que está condenado. O sea, Pike Bishop, si uno ve bien la película, o tal como lo transmite William Holden, sí, ya da la batalla por perdida. Pero no es de estas personas que coge y baja la cabeza como el toro para que, bueno, ya le da la pica y demás. Exacto. Sino que simplemente sigue ahí. Sigue encima del caballo con la pistola al cinturón.
Sería una especie de... El personaje estuviera quizás más cerca de Peckinpah, ¿no? Yo creo que lo habías comentado. Sí, es como en cierto sentido, sí.
Como lo llamaba Gonzalo Suárez, si no me equivoco mal en la entrevista, viejo amigo perro indio, creo que era. ¿No? Por esa actitud desafiante, ese perdedor desafiante, de alguna manera, que para mucha gente supuso Peckinpah. El caso es que esto lo recoge el director, esta forma de ser de William Holden, de Pike Bishop en la película. Están hablando Dutch y él en una de escena nocturna, que están los dos, no sé si lo recordaréis, tumbados alrededor de una hoguera, y hablan de su vida. Como decíamos, las escenas nocturnas servían para reflexionar acerca del pasado. Y Pike Bishop recibe la respuesta de Dutch, la siguiente respuesta de Dutch, vaya. A mí tampoco me gustaría que fuera de otra manera, y refiriéndose al final. Fíjate qué frase más simbólica. Ya saben que están acabados, son forajidos, les persigue el ejército, se meten en un país que está en guerra, que es México, y aún así dice, no, es que es así como quiero vivir, es como se reivindican de alguna manera.
Sí. Coherencia, digamos, con sus principios.
Exactamente,
¿no?
Y son ladrones, repetimos. Sí, fíjate la dureza, no solo visual, sino narrativa y moral de Sam Peckinpah. El caso es que el director nos lo aclara mejor, este concepto de los personajes, en unas declaraciones que nos dejó, no sé si era para Callers du Cinema, que las hemos recogido aquí hoy porque nos han parecido muy interesantes. Hablando de sus personajes...
Lo vamos a oír en su propia voz, ¿no? En español, pero en su propia voz.
Mis héroes son losers porque están derrotados de antemano, lo que constituye uno de los elementos clave de la verdadera tragedia. Es decir... Por ejemplo, para que os ubiquéis, la tragedia. La tragedia son personajes, gente, amigos, personas que conocéis en la vida real o en las películas que tienen una especie de destino que les pesa. Dícese, Michael Corleone en El Padrino. Es una tragedia. Está predestinado por las circunstancias que le ha tocado vivir. Va a acabar mal. Es un mafioso.
Está atrapado por su pasado.
Atrapado por su pasado también. Sí. O sea, son perdedores y esa es la esencia de la verdadera tragedia para Sam Peckinpah. Y aquí yo creo que en Radio Cine, en Ni Más B, estamos de acuerdo, de alguna manera, con ese concepto. Yo creo que es bastante real.
Sí.
Además, el director añade, ellos se han acomodado hace mucho tiempo a la muerte y a la derrota. No les queda ilusión y representa la aventura desinteresada de la que no se obtiene más satisfacción que seguir viviendo todavía. Es decir, en el asalto al banco, estos personajes casi se dejan matar por un puñado de arandelas. Porque falla, coge los sacos, pero como los estaban esperando, están llenos no de dólares, sino de aritos de metal.
Sí, que es tremendo.
Y aún así, ya vuelven a maquinar otro plan después de atacar el banco. Es decir, venga, vamos a hacer esto porque es la manera de sentirnos vivos, de seguir fieles a nuestros principios. Es decir, Pike Bishop es un perdedor, fiel a sus principios. Y acaba muriendo en un acto desesperado, pero consciente, es decir... Has matado a mi amigo Ángel, recordemos que el general Mapache le pega un tiro a Ángel, y aún así, como has matado a mi amigo y la amistad es uno de mis principios fuertes, yo me parto el alma y vendo cara a mi vida. Y solo hay que recordar la escena final en la que muy pocos se enfrentan a muchos.
Sí, eso es tremendo.
Ese sería
una especie de un Little Big Horn, pero actualizado, por así decir. No, digamos, como un Custer contra... Pero cambiando completamente las épocas. Habría que ver
incluso
las diferencias entre eso, el paso de casi 40 años, digamos, de una película a otra. Fíjate tú, del héroe clásico americano, digamos, con el Custer y todo esto, que se enfrenta a tropecientos mil, que son todos los indios y que son los malos, a estos, que son los ladrones, que se enfrentan a todo este grupo y que...
En cuanto a
proporción serían así, pero en cuanto, desde luego, a significado no tienen nada.
Yo haría un pequeño matiz. Aquí se enfrentan por amistad.
Sí.
Yo creo que es una de las escenas más bonitas de la historia del cine para mí. Que es que yo seré mala persona, habré matado en mi vida, pero es una forma de redimirse, de decir, por una vez voy a hacer algo bueno, algo justo. Y yo creo que de alguna manera consigue que el espectador se haga amigo, en cierto modo, de esta gente, de estos perdedores entrañables. Sin embargo, la otra cara de la moneda la reflejaría Sam Peckinpah en el personaje que interpreta Robert Ryan, que es Dick Thornton. Es decir, también intenta adaptarse al presente, pero lo que hace es cambiar de ocupación. Uh-huh. Pasa de ladrón en el grupo salvaje a cazarrecompensas.
Sí.
Y aquí entra un elemento que Peggy Pack nos muestra, que es el mundo hostil, es decir, lo hace obligado, porque si no, lo fusilan, si no participa como cazarrecompensas. Uh-huh. El caso es que Peggy Pack lo que hace aquí es una crítica a esa gente que relativiza la moral y elige trabajar con escoria, uh-huh, pero que en el fondo se avergüenza de su cambio.
Sí.
En la vida real seguro que encontramos muchos ejemplos, conocemos uh-huh historias. Uh-huh. ¿Cuántos...? Pues, por ejemplo, en mi caso yo conozco a hay gente que muchas veces es policía y que tiene que tragar con unas cosas que son muy duras.
Te iba a decir, no des nombres.
No, hombre.
Policía
no,
que tiene que tragar con unas cosas que son muy duras.
No.
Vale.
O personas que se meten en la política con ciertos ideales y que...
De eso yo conozco más. Yo policía no tanto, pero de política ni te cuento. Es tremendo. Terminan haciendo todo lo mismo, es lo triste.
El caso es que Dick Thornton lleva una vida que no le gusta y además traiciona a su amigo Pike. Uh-huh. Hace un trabajo que odia, pero bueno, porque Peckinpah siempre deja, como no como otros directores que son condenatorios a los siete infiernos y demás, Peckinpah siempre deja hueco a la esperanza. ¿Y en qué lo vemos? En esa admiración que todavía sienten el uno por el otro y ese respeto.
Sí.
O sea, yo te persigo, pero sé que eres un gran hombre y eres fiel a tus principios. Y Bishop pues sabe que le persigue su amigo, pero sabe por qué lo hace. Es decir, Thornton lo que hace es luchar por sobrevivir en un mundo que le resulta igual de adverso que a Pai Bishop. Uh-huh. Lo que pasa es que elige otro camino y prefiere traicionarse a sí mismo y seguir vivo que no ser un tío entero y fiel a sus principios y morir. Uh-huh. Y de hecho, al final, volviendo a Peckinpah y a esa... como capacidad de perdón que siempre muestra en el ser humano de redención de alguna manera, pero siempre hacia el ocaso de sus cintas, encuentra una nueva causa para seguir viviendo, que es la Revolución Mexicana. Se enrola con los rebeldes.
Sí.
Hasta entonces, Dick Thornton buscaba en los demás lo que él no había tenido, que es esa valentía y fuerza de permanecer leal a los principios aunque todo vaya mal. Y al final encuentra su sentido a través de la revolución, de la violencia, de alguna manera. Cuidado, que estamos hablando de la violencia en grupo salvaje.
Sí.
Y la violencia no es solo explosiones, es para esta gente una forma de vida. Tomen el camino que tomen.
Sí.
Y así llegaremos a la segunda gran conclusión sobre grupo salvaje y Sam Peckinpah. Es que Peckinpah, ¿por qué nos muestra así la violencia? Es decir, ¿cómo se monta esos escenarios demoledores, con una atmósfera febril y demás? Lo que él pretende es desenmascarar este mundo represivo en el que vivimos. Es una forma de reforzar la ambigüedad con la que se tratan actualmente los valores sociales. La justicia, el orden. Es decir, como sus personajes, el director se enfrenta a un mundo, se enfrentó a la industria del cine. Y vamos a ver qué es la industria del cine. La industria del cine es Hollywood. ¿Y qué es Hollywood? Ideología, maniqueísmo. Y el siempre reflejo del sueño americano, porque es el cine comercial. Y Peckinpah, tenemos que recordar que es independiente para siempre, por eso estamos hablando hoy aquí de él. Entonces, antes de hacer Grupo Salvaje, el señor Sam Peckinpah estuvo 4 años apartado de su trabajo. Y en esa época fue cuando su sentido crítico se volvió más sensible, se dio cuenta de cómo iban las cosas, de cómo funcionaba esta sociedad. ¿Y qué hace? Pues hace esta película y además después nos deja declaraciones como esta que nos aclara un poco su visión del mundo. Es decir, Peckinpah dice que al realizar esta cinta pensaba hacer algo honrado y decir la verdad sobre el mundo y cómo se había comportado con él. No es una pataleta, Grupo Salvaje, es el resultado de la reflexión de un director en aquella etapa que pasó amargado y perseguido por una industria que le había de alguna manera encumbrado y luego lo tumbó.
Exacto.
Y el director añade con respecto a sus westerns: hago westerns que plantean un cierto número de preguntas a las que América y el mundo en general están actualmente enfrentado. Espero que mis películas sean el reflejo de la mala conciencia de América.
Hay que ver cómo después de muerto Peckinpah ha aprendido español, pero a base de bien.
Un ejemplo que recoge estas declaraciones lo apreciamos cuando Dick Thornton ataca al jefe de los cazarrecompensas y le dice una frase que para mí sentencia la película y deja muy clara, o sea, es peckinpahiana total, es ¿qué se siente al dirigir la caza legalizada del hombre? Es lo que le plantea Dick Thornton al jefe de los cazarrecompensas.
Sí, sí.
Recordemos que estamos hablando de los años 70, que es Grupo Salvaje, que trata de la fundación del Estado americano, de alguna manera. Y fíjate con qué radicalismo plantea ya, que era impensable en un western que alguien se plantease una cuestión.
Sí.
Es decir, o sea, ¿en nombre de quién estás matando? ¿De la sociedad? ¿De Dios? ¿Por qué? O sea, ¿por qué diriges la caza del hombre? ¿Cómo es posible que se haya llegado a este punto? Y Peckinpah lo muestra. Y también le costó más de un disgusto por este tipo de cosas. El director lo que hace es criticar la brutalidad con la que en ocasiones actúa la ley. Una secuencia que es clarividente, en mi opinión, la del asalto al banco. Es decir, ¿quiénes son los malos? Los teóricos representantes de la justicia que masacran a todo el que pillan con tal de alcanzar alguno del grupo. De hecho, matan a civiles inocentes porque están por ahí, en medio del tiroteo.
Sí, sí.
Y además defienden un orden establecido matando. Es decir, el fin justifica los medios. Otro gran tema de la época, porque ya estábamos en una atmósfera de Guerra Fría.
Sí.
En la que ya no, la guerra, recordemos un poco el término, no se hacía, ya no había grandes batallas y demás, sino la guerra era una forma encubierta, pero que se tomaban unas decisiones que dejaban bastante que desear. Es decir, yo te fastidio a ti y me da igual pasar por lo que sea con tal de que tú te fastidies.
Hubo un especial no hace mucho en televisión sobre lo que podría haber ocurrido de errores, en cierto sentido, de automatizar el sistema, que gracias a personas que se dieron cuenta que no había empezado el contrario a lanzar los misiles, no hubo un apocalipsis, digamos, porque a punto estuvieron de pulsar el famoso botón rojo y a la pumba. Estamos y estallamos directamente, pues por luego si lo piensas, auténticas tonterías.
Hombre, yo creo que alguien sí que se dio cuenta, uno de los grandes genios del cine, que era Stanley Kubrick. Cuando hizo Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú.
Ahí estamos, sí.
Esa escena del vaquero en una bomba atómica, seguro que resulta familiar.
Aunque lo de genio Kubrick es matizable, pero en fin.
Bueno, el director Kubrick, vamos a ver.
No, tú dile genio, yo diré que no.
No, no es un genio.
No.
Es simplemente alguien que lo hizo bien y hasta un artesano.
Algunas cosas hizo interesantes, otras cosas hizo menos interesantes.
Bueno, el caso es que nos dejó esta gran cinta en la que se abordaba ya un tema que madre mía, menuda locura si hubiera pasado. Otro caso de denuncia del director sobre América y del mundo lo encontramos en el discurso del pastor luterano. Es decir, no sé si recordaréis la película, aparece un señorito bien vestido, que no viste ni siquiera de sotana, diciendo que el que beba un solo vaso de vino irá al infierno y te condena por beber. Dice que el alcohol destruye la sociedad, cosa que tiene razón, porque el alcohol no es nada bueno para las personas ni para la sociedad. Pero poco después aparece con una pistola en la mano amenazando al jefe de los cazarrecompensas por la masacre. Y ahí entra de nuevo la moralina en Estados Unidos. Es decir, no bebas nada, ni siquiera un vaso de vino, pero vamos, puedes ir con tu Remington 12 milímetros, de esto que te pega un petardazo al coche y te lo vuela, da igual, tú vete armado, pero no bebas, no pasa nada. Ese es el Peckinpah que ataca, lo que ataca aquí es el militarismo asumido por la sociedad americana. O sea, la autoridad muchas veces ejerce la violencia para mantener el orden establecido a cualquier precio. Mientras, por ejemplo, el grupo de ladrones mataría, pues, porque son ladrones, es decir, fieles a su naturaleza, por honor, por dinero o para defenderse de la justicia, este caballero ya está pistola en mano, cuando se supone que es un mensajero del señor y demás. O sea, es que no tienes, lo cortés no quita lo valiente. Todos sabemos que hay gente buena en la iglesia, pero Peckinpah lo que critica no es a la iglesia en sí, lo que critica es el maniqueísmo, la moralina que está presente dentro de toda la sociedad americana, incluso en todos los estratos. La gente coge un arma como quien coge, yo qué sé, un bolígrafo. Y ese es otro mensaje que nos deja el director. Así llegamos a la gran paradoja de la violencia en esta cinta. Es decir, que unos emplean la violencia para defender la sociedad en la que creen, y encima esta sociedad les paga por ello, aunque tenga que perder unos cuantos ciudadanos en el tiroteo y demás, y otros la usan como medio de subsistencia. La han asimilado, la han hecho propio, y la necesitan para sobrevivir en este mundo en el que ya no entienden, no se adaptan y no lo van a hacer nunca. Y esa es la base del sistema moral de los ladrones de Grupo Salvaje. Entonces, conclusión final, la violencia no es casual en Grupo Salvaje. Y no es un motivo de risa, como muchas películas de ahora que se hacen grandes carnicerías y parece aquello jauja. Y no está pensada para hacer taquilla, no es algo espectacular en plan de Matrix o Romeo debe morir, uh-huh. o alguna película sí. de estas de John Woo. Uh-huh. Es el único camino que le queda a un puñado de hombres que le quedó a Sam Peckinpah, solo que él lo reflejó en sus películas, en vez de pegar tiros como los del uh-huh. Grupo Salvaje, él pegó tiros con la cámara de alguna manera. Uh-huh. Pues para sobrevivir en un mundo que se acaba y que no les ha dejado hueco, les ha marginado. Esa fue la vida de Peckinpah. Hizo sus películas en un mundo que no le respetaba y que no entendía. Pero aún así, tenemos que recordar a este director, porque siempre que yo, en la capacidad de salvación del hombre por sus propios medios. Uh-huh. La capacidad de que, bueno, aunque todo esté perdido, si yo soy fiel a mis principios, de alguna manera, o a mi moral, de alguna manera puedo seguir adelante.
Desde luego.
Y al final lo que pretende este director llegar a una idea muy simple es el sentido común. Uh-huh. Y esto es todo sobre Sam Peckinpah.
Oh, no sobre que no es tu madre.
No sobre Sam Peckinpah, sobre cómo entendía la violencia Sam Peckinpah. Uh-huh. Y en este caso, cómo entendía la violencia y cómo la reflejo en Grupo Salvaje. Uh-huh. Evidentemente, no tendríamos, yo creo, ni horas ni meses para hablar de todo lo que nos dejó Sam Peckinpah.
Bueno, pues la verdad que no.
Hay tantas películas, ¿verdad?, de este director.
Sí, pero también hay de otros.
Hay de otros.
Te está poniendo muy chulo con el Peckinpah, tú. Ah, no sé qué el Peckinpah.
Es que, bueno, uno es un valiente admirador de este. De
también
este
está, cabrón. Por ejemplo, recuperar críticamente las películas de los Ozores. Bueno, vale, es en otro programa, si acaso. En otro programa de otro tipo.
Hombre, no, siempre nos podemos pedir a directores como Sidney Lumet, mm-hmm. Roy Hill, Arthur Penn.
Sí, dentro
de la generación de televisión, sí, por ejemplo, sí, sí, dentro sí. de este cuadro. O si no, siempre podríamos mirar más hacia atrás y ahí ver a un artesano. Uh-huh. ¿Y qué es un artesano? Porque ya ha salido el término muchas veces y nadie sabe lo que es un artesano.
Uno que hace vasijas y demás, ¿no?
En la vida real sí, pero en el cine sí. artesano se llama de estas personas que se enfrentan a todos los géneros uh-huh. y que más o menos lo sacan adelante sí. con un buen uso, yo creo. Sí, sí. Por ejemplo, Jacques Tourneur sería uh-huh. un artesano.
Sí.
Retorno al pasado, pero no hay que olvidar que hizo películas de bajo presupuesto uh-huh. y que funcionaron muy bien. Uh-huh. Pero eso es otra historia. Y ahora vamos a nuestra sección Imaginación, dos duros y acción.
Ah.
Porque ayer, I+B, consiguió...
que será el día de ayer cuando veáis este programa.
Es verdad, porque como esto es en internet, vosotros ponéis el tiempo y nosotros os damos la información.
Exacto.
El caso es que acudimos a...
Eso, ¿eh? Vosotros ponéis el tiempo y nosotros damos la información. Sí, parece aquí...
Como en el cine, de alguna manera, lo ves cuando quieres. Y la cinta
bueno,
de la información.
Sí, pero depende de las sesiones.
No, hombre, me refiero aquí a sí. Estamos refiriéndonos últimamente al cine en DVD, el cine que uno ve en casa.
Bien. Sí, no, desde luego.
El caso es que acudimos a la, si no me equivoco mal, séptima edición del festival No Todo Film Fest.
Sí, festival ya consolidadísimo. La verdad que fue pionero tremendamente porque cuando empezó por internet, échale, no existía ni radio cine, pero que había muchísimo menos calidad en cuanto a ancho de banda, en cuanto a hacer películas, codificarlas en el ordenador y demás. Y hoy en día todo el mundo se hace su película, el ancho de banda no es ningún problema para el vídeo. En fin, la verdad que fueron pioneros absolutos.
Y además es una, yo creo, una oportunidad excelente para los nuevos creadores, para esa... Yo creo que es una si tuviéramos que decir un término que resumiría el No Todo Film Fest es la concreción. Uh-huh. Es decir, te dan muy poco tiempo para contar algo muy muy concreto sí. que no tiene por qué ser simple, puede ser muy abstracto. Uh-huh. De hecho, ayer se visualizó uno de los cortos con los que Nacho Vigalondo participó, pero uh-huh. que no llegó a ganar, estuvo nominado. Sí. Uh-huh. Que, a ver, no recuerdo ahora mismo el título porque la verdad es que vimos un poco de todo.
Hombre, yo los que conozco son los famosos, 7 de la mañana y Choque. Pero de
no, este no es muy
ahora mismo no sé
este no es muy conocido, era el que, os cuento un poco de qué
había,
era
un poco el estilo de él, imagino, pero vamos.
Sí, era un platillo volante y una persona grabándolo y discutiendo con su pareja, bastante interesante, por cierto. Y lo que
me suena un montón.
Y lo que acabamos de defender era la concreción del Noto de Film Fest.
Está muy bien. Ese sí. era de los pocos para mí que estaba bien de Vigalondo.
Además, yo no lo había visto y me sorprendió pues gratamente, la verdad. Y dije, hombre, qué interesante, ¿no? Fíjate, uh-huh. en pocos planos y una gran idea.
Sí, la verdad que está curiosote.
El caso es que además, I+B consiguió, queridos íberos, entrevistar a...
¿Domingo?
¿Qué?
¿Se llamaba Domingo?
Domingo, exactamente.
Domingo, es que está en el notodofilmfest.com, ¿eh?
Domingo, ¿ves? Ya conseguimos acordarnos porque aquí somos personas, no nos importa equivocarnos. Si no sabemos de cine o de todo lo que contamos...
A mí sí me importa un poquito, ¿eh?
Pero queremos que nuestros oyentes nos rectifiquen. Lo que ni más ve, intentamos alejarnos de esa figura omnipotente del opinador, generador de opinión superculto, que sabe un montón, pero no te sabe contar nada, vaya.
Sí, vamos, sí.
Intentamos aprender todos de cine.
Estoy pensando en uno. En radiocine@radiocine.org, si queréis que rectifiquemos, porque algunos sí que lo sabemos todo, pero intentamos rebajarnos para que otros no se molesten.
Otros somos unos jóvenes lebreles que vamos en busca de la liebre del conocimiento, pero vamos, nos quedamos siempre con los pelos en la lengua y nos los tenemos que quitar con vosotros. Uh-huh. El caso es que conseguimos entrevistar bien a Nacho Vigalondo. Uh-huh. Este cántabro, modesto, agradable, nos dejó declaraciones como estas. Es decir, el director dijo, Nacho Vigalondo, que se siente orgulloso de participar, porque él empezó como concursante.
Anda.
Después pasó a jurado, uh-huh, y por último fue director. Sí, es el director de esta edición.
Exacto.
Además señala, para los que estén preparando ya su estrategia para conquistar al jurado con los temas, que este año va a ser difícil, porque en el jurado está formado por gente muy variopinta. Dícese Jaime Rosales, Javier Fesser, Gracia Querejeta, Alberto Rodríguez, Luis Alejandro Verdejo y Joaquín Reyes, que ya me diréis que tienen en común todos estos, más Luis que su amor
Alejandro
al cine.
Verdejo será el conocido como Luis Verdejo, ¿no? Estupendo cortometrajista que empieza a hacer, sí, Luis Verdejo. Que la verdad que el último que vi de él, que lo vi en... Madre Dios. Exacto, Forest in the Desert. Madre de Dios, Forest in the Desert.
Luis Verdejo, ¿cómo has hecho Forest in the Desert? Sigue tú.
El caso es que...
No puedo con Forest in the Desert. Qué malo, por Dios.
Bueno.
Es que tenía otros muy buenos, pero es que era...
Pero esto es como a fin de cuentas, el que tiene boca se equivoca. Y todos los directores, yo creo que nadie, muy poca gente tiene una carrera lineal y meteórica.
Me voy a morir por hablar de Forest in the Desert.
Bueno, conseguimos entrevistar a Nacho Vigalondo y ya sabéis que nuestras preguntas ni saben a tomate ni son del color de rosa. Y esta es la entrevista.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Vigalondo, director, actor. Seguro que lo habéis visto últimamente en Los Cronocrímenes para Radio Cine. Bueno, Nacho, ¿algunas películas famosas que te han servido de referente en tu evolución?
Pues es que realmente no sabes... Bueno, hola, ¿qué tal? Lo primero. Perdona, qué mal educado. La verdad es que has visto... Ya vemos tantas películas a día de hoy, ¿no? Con la cultura del DVD, con la televisión, con internet. Vemos tantas películas que es que ya no sabría decirte cuáles me influyen más o menos, ¿no? Te puedo decir que directores hay que me vuelven loco, ¿no? Y evidentemente pues tengo ahí a Alfred Hitchcock, tengo a Terence Fisher, tengo a Mario Bava, tengo a Sam Peckinpah, a Don Siegel. Quizás esos son mis favoritos, pero luego aparte te paras a pensar y hay tantos y tantos directores y tantas películas.
Entonces, ¿cuál sería tu criterio más o menos para seleccionar un proyecto? Es decir, para meterte ahí.
Pues es que no hay mucho criterio, no es tanto criterio como amor. O sea, si tú te enamoras de un proyecto, aunque no sepas qué demonios hay dentro de ese proyecto para que te vuelva loco, sabes que estás enamorado y que tienes que hacerlo. No es tanto un criterio sólido como la sensación de que esa es la película. Lo digo porque si, por ejemplo, hubiese tirado de criterio para pensar en mi primera película, hubiese hecho otra, estoy convencido.
¿Y qué tipo de comunicación, cómo hablas, cómo te gusta entablar una relación con los actores, con las actrices en el rodaje o antes del rodaje?
Bueno, yo creo que el talento está tanto en el resultado final como en el proceso. Y yo lo que quiero es poder decir en voz alta que hacer la película fue tan agradable como después supuestamente es verla. Y en ese sentido me gusta esforzarme especialmente por hacer que el rodaje sea una experiencia íntima, positiva, y que todos recordemos bien. Lo digo porque un rodaje es una cosa muy larga y muy jodida, y entonces a partir de ahí conviene que las cosas sean agradables a medida de lo posible. Si no, puede ser un infierno.
Te vamos a poner un poco a prueba. ¿Cuál es la película que todavía no has hecho, pero que te gustaría hacer algún día?
Bueno, pues una de dinosaurios, sin ir más lejos. Lo que pasa es que sería muy tentador utilizar también ciudades. Yo creo que utilizaría dinosaurios aplastando ciudades. Creo que no podría utilizar a Godzilla por cuestiones de derechos de autor. No creo que los japoneses me dejen hacer una película de Godzilla, pero yo creo que un monstruo pisoteando edificios es una cosa que siempre tengo ahí pendiente.
Y dentro de los rodajes que has hecho hasta ahora, ¿cuál ha sido el que más te ha costado, el que te ha traído verdadero dolor de cabeza?
Pues Cronocrímenes, aunque solamente sea por ser el único largometraje que he hecho. En un cortometraje vives 5 días al límite, pero son 5 días como mucho. Un largometraje son semanas y semanas y semanas, y todos los domingos crees que ya no puedes más, pero al lunes siguiente tienes que seguir rodando, ¿no? Y aparte es muy duro, no solamente por la intensidad de la labor, sino por el grado constante de imprevistos que hay. O sea, tienes que estar constantemente improvisando soluciones en tiempo real. Lo cual hace que todo sea muy, muy, muy duro, como te he dicho antes, pero a la vez apasionante. Yo creo que tengo un mono de rodar que no te lo imaginas.
O sea que quizás fue más fácil rodar Foxy Lady, por ejemplo, con Álvaro Oliva.
Hombre, Foxy Lady fueron dos noches maravillosas, muy intensas, pero dos noches. Y después estás tres días hecho polvo, ¿no? Estás al límite. Pero, y aparte, siendo solamente actor, es mucho más fácil todo. Porque siendo actor, hay veces en las que te necesitan y veces en las que no. Y de repente tienes igual tres horitas para dormir. Imagínate, ¿no? De tres a seis, una noche. O de repente, imagínate que no tienes más que llegar a... Por la mañana no tienes que madrugar, tienes que llegar a las 11, ¿no? En función de tu horario. O sea, ser actor es una cosa que, bueno, a veces haces falta, a veces no. Pero siendo director, tienes que estar siempre presente, disponible y sonriente.
Oye, Nacho, si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué película te gustaría dirigir a ti? O sea, ¿cuál sustituirías al director?
Voy a hacer una película, una respuesta muy fea. Volvería a hacer Cronocrímenes quitando los fallos. O sea, corrigiendo las cagadas. No te voy a decir cuáles, porque creo que las cagadas uno se las tiene que callar. Pero sí que dan ganas de perfeccionar la propia película. Aunque, no sé, si te quieres una respuesta mejor, me encantaría viajar al pasado y rodar Río Bravo. Y ser yo el director de Río Bravo. No le haría mejor que jugar Hawks, evidentemente, pero dirigir esos personajes debe ser la experiencia definitiva. Dirigir a Dean Martin, a John Wayne, a Walter Brennan, a Ricky Nelson, eso debe ser lo mejor que te puede pasar en la vida.
¿Y cuáles son los próximos proyectos para el 2009, que ya queda poquito?
Pues espero no tardar tanto en hacer una película, y en ese sentido espero hacer algo muy pequeño, muy pequeño, muy hábil, muy rápido, aunque sea con formatos domésticos, aunque sea con pocos actores, aunque sea con pocas localizaciones. Quiero hacer algo ya. Y en ese sentido, pues bueno, estoy con varios guiones barajando, espero poder contaros lo antes posible cuál es el que finalmente va adelante.
De acuerdo, pues muchas gracias para todos nuestros oyentes de Radio Cine, David Vega, vuestro actor locutor, y ya sabéis que nuestras preguntas ni saben a tomate ni son del color de rosa, con Nacho Vigalondo en la inauguración del 7º Festival No Todo Film Fest. Un saludo.
Y esto ha sido todo. Hemos acabado un ciclo, que es el ciclo de la violencia en San Peckinpah, y a ver con qué os sorprendemos la semana siguiente, que os volveremos a traer nuestra sección de imaginación, dos duros y acción, y a otro independiente para siempre, que ¿quién será?
No sé, pero nos vamos a poner un poquito más suaves, menos violentos, ¿eh?
Sí, vamos a pasar a otro independiente para siempre, que nos puede contar algo más acerca de la sociedad o del terror psicológico. Que no hace falta gastarse 300 millones de pesetas para hacer una gran película de miedo.
Pero si queréis gastaroslos, yo sé cómo gastarlos. ¿Vale? O sea, sin problema.
Y sobre todo si te los dan a fondo perdido, ¿verdad?
Sí, a fondo encontrado, digamos, donde sea. David Vega.
Pues un saludo, queridos íberos.
Podrías haber dicho Antonio Peláez, que soy yo.
Ya, hombre, Antonio Peláez es el último en despedirse, ¿no?
Hola, que
es
el que no, está conmigo. Pero que me digas el nombre. No, ya está.
Radiocine@radiocine.org.
¿Y ahí que se encuentran?
Todos nuestros programas.
No, mentira, eso es un email, tío.
Ah, bueno, es el email, es verdad.
Se encuentran con que es un email y que pueden preguntar. Lo que les dé la gana.
Lo que, bueno, pueden preguntar y pueden hacernos sugerencias. Incluso hablar más de uno que nos ponga caldo. Pero, oye, que bienvenido.
A mí eso me gusta. Y www.radiocine.org o radiocine.es, ahí es donde pueden encontrarnos. Todos.
Sí.
Lo que hacemos y todo lo que somos.
Sí, rectifico, ¿ves? Es de sabio rectificar. Efectivamente, esa es la página web.
También.
Sí, un saludo mío, de David Vega.
Sí, Antonio Peláez, que soy yo. También os saluda un poquito. Y
que os echaremos de menos hasta la semana que viene. Espero que vosotros también. Y si no, pues nada, nos vemos en el próximo programa.
Exacto.